buenos días.
¿Cómo tienes ese hombro? ¿Lo tienes recuperadito? Te veo, por la voz estás bien.
Bueno, por la voz estoy bien, pero el hombro ya se pasaba unas noches de mírame y no me toques, ¿eh? O sea que...
Que por la noche, vamos, por la noche hay que acostarse, Rafa, no se puede estar toda la noche tomando copa. El hombro sirve para beber. Sí. Aguántame el cubata, como dice Pedro Sánchez. Tú aguántame el cubata.
Ya quisiera yo, que va, que te olvidas por la noche, te das la vuelta y no te acuerdas, y entonces cuando caes del hombro malo, te lo recuerda automáticamente.
Bueno, o sea que, pues a cuidarse y a recuperarse, que te veamos pronto por aquí, que ya queda menos.
Exactamente, a ver si queda un poquito ya.
Vaya dita que hemos elegido para reencontrarnos radiofónicamente, porque hoy hay manteca colorada, ¿eh?
Sí, hay mucha manteca y sobre todo es que yo creo que no avanzamos como sociedad. Estoy viendo que año tras año y seguimos con las mismas peleas, con los mismos rollos, las mismas formas de insultarse en política, las mismas formas de estar buscando cosas que realmente distraen la atención de lo importante y temas que en definitiva no les preocupa al día a día de los ciudadanos, sino que son temas que al final no contribuyen a que esta sociedad avance, sino todo lo contrario, a enfangarla cada vez más. Y que no digo que sean importantes, porque lo son en el sentido de que esclarecen cómo está la situación y cómo es el perfil político de nuestros políticos. Pero también es cierto que hay temas muy preocupantes y que de los que nos deberíamos de preocupar mucho más y estar implicados mucho más, ¿no? Yo, caminando por Santa Cruz, veo todavía mucha gente, no a dos personas, sino a mucha gente durmiendo debajo de los puentes y con una serie de calamidades que de verdad socialmente no nos deberíamos de permitir todavía, ¿no?
Bueno, y en Baraja hay 500 tíos viviendo en la Terminal 4, ¿eh? 500.
Por eso te digo que nos preocupamos mucho de temas que, bueno, pues pueden ser trascendentes, pero realmente lo importante no nos estamos preocupando. Y yo veo que hoy, por ejemplo, en el debate del Estado de la Nación, es que es un guirigay, una farsa ahí absoluta, insultándose unos contra otros y sin llegar a dar respuestas reales sobre las preocupaciones de los españoles, ¿no? Y eso pues es la misma cantinela que venimos oyendo durante los 10 últimos años en este país, ¿no? O sea, temas de insultos personales, temas de corrupción, temas que en definitiva ya debería de haber leyes que actuaran de una forma mucho más rápida y mucho más contundente contra ese tipo de cosas y que no nos estén enfangando y haciendo que crezca la desconfianza entre la ciudadanía, ¿no? Que al final es lo que hace que la política deje de cobrar sentido y que contribuya a que la gente de alguna u otra forma se desanime, ¿no?, sobre el estado del país, sobre el día a día que tenemos que luchar todos, ¿no?
Yo estoy viendo desde esta mañana la sesión de control al Congreso y el nivel de las preguntas que le hacen
sí, es patético.
¿Te quieres creer que hay una pregunta en las la voy a leer textualmente el contenido de la pregunta? Uh-huh. Pregunta número 33 de don Jaime Miguel de los Santos González del Grupo Parlamentario Popular a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría. La pregunta es la siguiente: ¿es usted feminista? Pero que no, esto no es una broma, ¿eh? Esto ha pasado hoy a las 10:07 hora peninsular.
Que sí.
Este es el nivel.
Por eso te digo que el nivel es que desanima a cualquiera. Es decir, hay muchos asuntos que son muy relevantes. El tema del apagón prácticamente ya ni se nombra. Cuando paralizó España durante todo un día y...
Mira, acaba de acabar la ministra Agensen.
Las responsabilidades.
Es curioso, la ministra Agensen está dando explicaciones por eso que estás hablando, del apagón y tal. Uh-huh. No había ni un solo ministro en la bancada azul, y menos, así aparentemente, ni el 20% de los parlamentarios. Eso es lo que le preocupa a los diputados españoles y a los ministros españoles, las explicaciones de la ministra, del vicepresidente de Transición Ecológica, sobre las explicaciones. Es que esto es vergonzoso, de verdad. Es que rascas un poquito o rascas un poquito por cada lado y no ves más que basura.
Claro, entonces la cuestión es de dónde han salido los datos de la llamada o los WhatsApp que se están infiltrando. Dice, bueno, pero evidentemente que es trascendente, en el sentido de que ahí se ve perfectamente que el señor Pedro Sánchez estaba al corriente de todo y que realmente no solamente estaba, sino que controlaba y que posiblemente dirigía toda la operación que está detrás del caso Ábalos. Pero es cierto también que, oiga, que la justicia tiene sus mecanismos para actuar en ese sentido y que debería ser esa justicia la que pusiera los puntos sobre la I, pero no en sede parlamentaria, porque ahí lo que se tiene que tratar es sobre leyes y sobre acciones de gobierno que se están definiendo en la legislatura y que nos afectan a todos los ciudadanos y que en definitiva hacen que nuestro país funcione o no. Si llevamos el discurso judicial al discurso político, pues al final todo eso se embrolla y no llegamos a ningún sitio. Yo creo que lo importante es que existiera, no sé, un tono completamente diferente en la política española. Hay que adecentarla y evidentemente no lo veo por buen camino en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que actuar y...
¿Y cómo actuamos, Rafa? Porque la situación no puede ir por peor camino, en mi humilde opinión. Aquí no, ahora el Partido Popular dice que va a hacer un congreso, lo va a adelantar a julio, y que el gran problema es el nudo gordiano de las primarias que llevó a la Secretaría General a Pablo Casado, y que eso no puede volver a pasar. Soraya Sáenz de Santa María estará muy contenta que se arregle esto.
Pues yo creo que deben de ciertos colectivos, deben de convocar a los ciudadanos a una manifestación por eso, porque se lleve la política a otro derrotero y la sociedad civil se tiene que movilizar para intentar cambiar esta situación. Yo lo que veo que eso, que lo dejamos todo en manos de lo mismo siempre y que es casi imposible cambiar esto, ¿no? Y yo lo que veo que cada vez vamos a peor, no hay una salida que se vislumbre como positiva en este sentido. Entonces, bueno, la sociedad civil puede actuar, también se puede actuar no yendo a votar si llega el momento, o creando una plataforma de, no sé, de verdad que tiene que haber sistema. Yo digo, siempre he sido un fiel enamorado de la democracia participativa, pero es que lo que están haciendo incluso con los procedimientos de participación ciudadana es manipularlo y tergiversarlo. Entonces, no sé, el momento lo veo muy delicado, de verdad, y estamos llenos de consternación no solamente aquí, sino en el plano mundial e incluso en el plano europeo. Tenemos que ponernos de acuerdo, por favor, tenemos que intentar llegar a consenso en temas importantes, eliminar la pobreza que todavía no inunda en las ciudades, intentar acercar a la gente a la política pues con proyectos que sean ilusionantes y que hagan que las personas se motiven para luchar por una sociedad mejor. No sé, estamos en unos planos que son contrarios a lo que debería ser la política. Y sin embargo, bueno, pues son los que prosperan y parece que son los que calan en la opinión pública, que también está dirigida. O sea que hay un cierto, ya te he dicho, descontrol de todo, ¿no? Y creo que necesitamos hacer una reflexión general que haga que la gente tome conciencia de que otra política es posible y que el sistema debe de cambiar para que podamos ir mejorando y progresando.
Pues insisto, porque estoy escuchando a ti, tengo puesta el debate sobre la sesión de control al gobierno. La ministra Agesen está sola como ministra y está dando explicaciones, según dice el orden del día, para informar sobre el origen del gran apagón producido el día 28 del 4, la gestión realizada por el gobierno al respecto y las comunicaciones que tiene con la comisión de investigación de su propio gobierno y de la, y de, y de la Comisión Europea. Y hay cero ministros. Pero es que hay cero ministros, no hay ninguno.
Claro, porque no le interesa que se hable de eso y no se intentan corresponsabilizar a nadie. Entonces, bueno, es que eso sí que afectó al pescadero, que se le quedó el pescado mal, a muchas empresas que no pudieron trabajar ese día y que perdieron un día en su producción. Le afecta a muchas personas que estuvieron desconectadas, a gente que tuvo mucho descontrol en su trabajo, etcétera, etcétera. O sea, el problema está en que los problemas que realmente afectan a los ciudadanos, pues no importan. Y intentan desdibujarlo y que realmente sean intrascendentes. Y eso es lo que hay que cambiar. Es decir, oiga, usted preocúpese de lo que a mí me afecta para llegar a fin de mes. Preocúpese de aquello que realmente es bueno para la educación de mis hijos, para el mantenimiento de las pensiones, para la consecución de una buena seguridad social. Preocúpese de eso. No se preocupe de estar continuamente defendiéndose de las posibles corruptelas y de las posibles anomalías que se han hecho dentro del mundo político, ¿no? Es que al final, ya te digo, llevamos el plano de lo personal y el plano de la injusticia, ¿no? Porque no se puede llamar de otra forma, al plano de la ley. Y eso es lo que no nos podemos consentir. Entonces, bueno, yo lo que espero es que... Pero el problema son las opciones, es decir, las opciones políticas. ¿Qué es lo que elige es que realmente esté desvinculado de todo eso y no vaya por esa línea? Es que no hay opciones políticas claras que traigan un aire fresco y que puedan, digamos, representar esa política más social y esa política que sea más relevante para los ciudadanos, ¿no? No hay.
Pues eso es lo que tenemos. De todas maneras, hoy me hacía yo eco de una noticia, no sé si la he comentado, pero la tengo apuntada como importante y relevante. Es que el PP, Junts y Vox se han puesto de acuerdo en algo. En la ley antitezanos.
Sí, la ley antitezanos ahora.
Que quieren modificar el CIS para que sea realmente un órgano independiente. Algo parecido a lo que quieren hacer con la Fiscalía General del Estado, el otro bando, pero parece ser que la Asociación de Fiscales dice, pero si usted me quiere decir a mí que sea más independiente, lo que hace es hacer más independiente al fiscal, darle más poder al fiscal, no dar más garantía a la institución. Esta ley va en la dirección contraria, es decir, que el CIS sea realmente un órgano independiente, independientemente de que lo dirija un afín a un gobierno o a otro.
Yo creo que hay ciertos órganos en las instituciones que deberían ser completamente independientes y que deberían de administrarse y gestionarse desde la burocracia interna o el técnico interno. Es decir, que artesanos lo elijan los sociólogos y politólogos que forman parte de lo que es el instituto. Y asimismo con muchos más órganos, la fiscalía, pues que sean los fiscales, el sistema judicial, que sean los jueces. Pero dejarlo todo en manos de gobiernos que a la carta van poniendo uno a otro, al final lo que hacen son órganos maniqueos que están manipulando la realidad. Y eso va en contra de la Constitución y va en contra del sentido común y democrático que debe tener la sociedad. Por lo tanto, yo creo que sí, que hay que apostar y hacer y dar pasos en ese sentido, pero también hay que cuidarse también de que las personas que sean elegidas al frente de esos órganos pues tengan la equidad y la ecuanimidad que se le requiere, ¿no? Porque evidentemente una persona que esté al frente del CIS y que manipule lo que son los datos para que aparentemente esos datos favorezcan unos a otros, pues conllevan, digamos, una distorsión de la realidad y conllevan un engaño a la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que la independencia debe estar también dependiente de la verdad.
Y garantizada.
Y dependiente de, exactamente, de las garantías constitucionales que como mínimo nos merecemos todos los españoles, ¿no?